The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, el programa de cine en Dixo. Y a continuación, Arturo Aguilar nos va a hacer su mejor imitación de los huevo cartoons. ¡Vas! Así de, ay, amiguitos, ¿cómo están? Los vamos a alburear bien chistosos.
¿Quién hace las voces acá? Porque además se supone que el atractivo, carnalito, de este tipo. ¿Qué pasó, carnalito? ¿Qué pasó?
Me chupas y no sé qué.
Híjole, es como un nivel los albañiles, pero mal hecho, recuperando el cine.
Y
de
no
los
de Peñero, por supuesto.
Exacto. No, ojalá, pero no, bueno, no.
Eso se estrena este fin de semana en este país. Seguramente va a ser un trancazo.
Donde extrañamente, ahí todavía no entiendo, y creo que habrá que verlo con calma y a largo plazo, el asunto de si realmente funciona que las supuestas celebridades en español presten sus voces.
¿Quién está?
La neta, no vale la pena, idea, o no. Porque, por ejemplo, lo único que vi es que Maite Perroni, por ejemplo, es uno de los personajes estos,
no sé,
principales. O una ex RBD. O Facundo es otra de las voces. Es el de.
Se acabó.
En no, verdad no, le darán no, algo no a los personajes. Porque cuando piensa uno en lo que hacen los actores de doblaje, que la verdad son muy buenos, se dedican, es un talento.
Y luego, particular. Además, como cartoon es una cosa que empezó en Flash.
¿Sí?
Flash ya está.
Oye, te voy a contar una historia. Primero, preséntenme.
Sí, por favor. Perdón, está también con nosotros aquí Dani Sabia. ¿Cómo estás, Dani?
Les estoy subiendo el rating porque están sus descargas ahí bajando.
Ahí entró el efecto de.
Pero no lo digas al aire, así tan gacho.
Oye, no, les voy a contar la historia de Huevo Cartoon. Conozco a los que compraron los derechos de Huevo Cartoon.
Originales, o sea, son como.
No, los originales. O sea, ajá, cuando Huevo Cartoon salió en un sitio de Flash, uh-huh, y de repente llegó una empresa.
En la prehistoria del Internet.
Exacto, en la prehistoria, uh-huh, del Internet, y compraron los de Tycoon Enterprises, que tienen todos los derechos de todas las películas de Warner, de Fox y de Batman y de todo, uh-huh, todo este merchandising. Compraron los derechos. Yo conozco a uno de los dueños y me habló por teléfono y me dijo, oye, Dani, y porque él sabía que yo usaba internet, me dice, oye, Dani, compramos los derechos de Huevo Cartoon. ¿No se te ocurre hacer nada con eso?
Albures.
No.
Le digo, y sabemos que eres bueno.
Eran unos sketches de 3 minutos.
O sea, me atreví a decirle, Elías, neta, no veo qué pueden hacer con eso de Huevo Cartoon. Corte A, hacen la primera película y rompen todos los pinches récords.
Y está en el top 10 de.
O sea, cada vez que lo veo, le bajo, bajo la mirada, así bajo la mirada, porque en serio, pero ahorita creo que
es uno de los fenómenos de taquilla del país.
Ellos revendieron los derechos y son los que hicieron esta última película, no sé ni cómo se llama.
Un gallo con muchos huevos.
Exacto, esa creo que ya no es de ellos.
Bienvenidos a la fiebre de la saga y el
aprovechemos. No, pero digo, es la contribución del cine mexicano al cine de verano, que pues, uh-huh, ya se acabó.
Y de
pero
animación, además.
Seguramente va a romper Miren, si Cuatro Fantásticos sigue, lleva 2 semanas en primer lugar en la taquilla.
Exacto.
Con eso. Y entonces, ante la
eso
sequía.
Eso lo aclara todo, exacto. Es el de puta.
Y entonces, ante la sequía de cosas que ir a ver al cine, por lo menos a la cartelera comercial.
Lo prometimos en la emisión anterior.
Exacto. Pues, como siempre, volteamos la mirada hacia el streaming y hacia las otras opciones, pues en internet, en este caso Netflix, y creo que es pertinente hablar ya de Club de Cuervos, la primera serie en español producida por Netflix. Así para es. Su plataforma en exclusiva, evidentemente. Y que pues tiene este tema de que la dirige Gus Alazraki. Ustedes seguramente lo reconocen o lo recuerdan por Nosotros los Nobles, la película que hace 2 años
sí.
quedó en segundo lugar de la más taquillera en México, pero rompiendo el récord.
No, en su momento rompió todos los récords.
Y después vino Derbez.
Vino Derbez, ¿no? y le hizo que quedara poco, que disfrutara muy poco tiempo ese privilegio, pero en su momento sí rompió completamente.
Pero aparte, una de las cosas que hizo Nosotros los Nobles es que fue un estreno masivo de muchas salas. Creo que sí. llegó hasta 850 salas sí. y era la primera vez en la historia que una película mexicana llegaba.
No, a nivel salas. Industria creo que esa es la parte importante, es el de la producción involucrada y en este caso la distribuidora, productora Warner Brothers, hizo la chamba completa de, si ya le metiste el varo, estrénala como tal, como un gran estreno como y no como el típico, ¿no? 80 copias al cine nacional que es el
promedio. Y creo que sí. para, justamente para hablar de Los Cuervos, convendría rápidamente hacer un repaso de qué les pareció a ustedes dos la película de Nosotros los Nobles. Vas, Dani.
No, primero Arturo. ¿Sí? Primero Arturo. Sí. Me estoy cubriendo.
No me desagrada. Creo que es un buen ejercicio de adaptación, porque hay que tomar en cuenta que se trata de una adaptación del Gran Calavera, la primera, uh-huh. la segunda película, técnicamente la segunda película que hace Luis Buñuel al llegar a México, el primer trancazo.
Que fue un trabajo casi por encargo.
Porque Fernando Soler no podía dirigir exacto. y protagonizarla. Y por eso fue contratado Luis Buñuel, quien eficientemente dirige una buena
¿guión
comedia.
¿De quién fue?
Ahorita no me acuerdo, pero es de un
el guión, tercero. Guión de...
ahorita te digo.
Y el asunto ahí creo era lo atractivo de ver en ese contexto social, finales de los 30, más bien principios de los 40, el cambio que se daba en México alrededor de la figura del hombre y cómo era el papá el que de repente en una cuestión de excesos, la familia era la que trataba de engañarlo para despertarlo a, oye, ¿sabes qué? Sí, sabemos que eres un viudo y de repente te entregaste al juego y a los vicios y demás. Y da el giro la propia película a que cuando al papá le cae el 20 de que se estaba yendo por un camino fácil, también a los hijos les estaba haciendo la vida demasiado fácil. Creo que lo inteligente de la adaptación de Nosotros los Nobles es que centra la atención en los juniors, que es la parte que hoy en día sabemos ha estado a través de las ladies y los gentlemen de mil lugares y los mil reyes. Es una parte de la población que ha recibido muchas más críticas con muchos argumentos en las noticias, en lugar de ponerlo en el de hoy no nos haría ruido que un señor de 50 años después de ser viudo quiera aprender su vida y salga de fiesta y salga con muchas mujeres. Se entendería como en el de oye, está en todo su derecho. El contexto social cambió y creo que es muy atinado que Nosotros los Nobles cambie el giro, se centre en los juniors y haga ahí su comedia y demás, y que no pase de eso. Es una comedia para entretener, para pasarla bien. No intenta cambiar el cine ni dar una lección de nada.
Pero yo creo que sí hizo algo en la industria, ¿no? O sea,
sí hizo algo.
O sea, creo que el mayor mérito es ese. Y creo
ir a
además,
ver una comedia de ese tipo.
Creo que además es una comedia a diferencia de Los Huevos, que no tenía albures, que básicamente no tenía peladeces, y si las tenía, pues sí eran en una
parte
forma
del natural.
No exacto. como usualmente el cine mexicano siempre se uh-huh. quiere aplicar el chichicacamoco, porque uy. Eso creo que...
Eso era o meterlos forzado, como dices.
Y creo además que era una película que no te engañaba. O sea, sí terminaba en un final feliz que no me parecía forzado. Tenía un gran personaje, evidentemente, en el personaje de Javi Noble y este asunto de los mis reyes. Atacaba también, o bueno, metía su mano también en el asunto de los hipsters. Creo que no era tan logrado como
sí,
ese.
Sí, el otro hermano, ¿no?
Y la otra parte, la de las Lobukis, ¿no? Que creo que sí. también le salía muy bien. El guión, preguntabas, Dani, de El Gran Calavera, la versión original, digamos, de Nosotros los Nobles, es de Luis Alcoriza, basado en una obra de teatro de Adolfo Torrado.
Okay.
Y pues sí, o sea, a mí la verdad es que es una película que sí me gusta. O sea, y sí en su momento dije, está
sí,
muy
la bien.
La pasas bien, no me sentí engañado en ningún momento, está muy bien hecha. Ahora sí, Dani, dinos tú qué opinas.
No, estoy de acuerdo con ustedes. O sea, sí creo que sí cambió cosas de la industria.
Fue una sana aparición para el cine mexicano.
Sí, y ese año fue muy bueno para el cine mexicano. Uh-huh. Pero,
como industria.
Como sí, industria, sí, sí, exactamente, porque salió la de Nosotros los Nobles y salió la de No se aceptan devoluciones. Uh-huh. Y la verdad es que rompieron todos los récords.
Sí, que lo que vaya a ver la otra. Gente no sea nada más la película clavada y demás. Es la palomera taquillera, la de fin de semana, la dominguera.
Pero han habido muchas anteriores. Había muchas, muchas palomeras cómicas, pero nunca llegaron al nivel de nosotros.
Pero ni cerca.
No, ni cerca.
Pero ¿y eso? ¿Ustedes por qué dirían que pasó eso? O sea, ¿cuál era el error ahí?
Yo creo que la estrategia de Nosotros los Nobles de inundar las salas de cine le ayudó muchísimo a ese taquillazo. O sea, yo creo que se hubieran seguido con la misma fórmula de salir con 150 copias máximo.
Se hubieran marginado ellos mismos.
Exacto, uh-huh. Se hubieran marginado, y yo creo que muchas películas anteriores hubieran podido llegar a eso, pero en la industria no, ni se imaginaban poder salir con tantas copias.
Pero yo sí le doy crédito también al asunto de las actuaciones, sobre todo porque en la mayoría sí había gente ahí, tengo entendido, de televisión, o sea, que había estado en televisión, pero que no era... O sea, la chica, ahorita se me olvidó el nombre, creo Carlos que estaba en una novela, algo así. El personaje de Noble, creo que pues esa es su primera película. Y además el Nod con Gonzalo Vega, que era como que la conexión para que otra generación pudiera entrar. Claro. Creo que eso también estuvo bien. O sea, no es otra vez...
No, apelaba a todo el público.
No es otra vez una película de Bichir y de gente que no sabe.
Y de
la Bauche,
o de Marta Gareda.
Pero bueno, a partir de ese éxito, que pues evidentemente fue bastante grande, Netflix se acerca a Lasraki, a Gas a Lasraki, y pues le plantean, supuestamente en un principio iba a ser un spin-off de Los Nobles, que se iba a seguir seguramente con, que bueno, que es casi lo que hacen, seguirse con la figura de Javi Noble, y termina finalmente siendo una serie, de la cual, por cierto, y eso a mí me llama mucho la atención, no ha habido el gran anuncio de si la vio ya mucha gente, de si va a haber segunda temporada.
Es muy temprano para decirlo, ¿no?
Y son muy celosos de las cifras.
Pero en otras de Netflix sí, o sea, casi la lanzan y ya sabes que va a haber
segunda. Pero, por ejemplo, ¿no? Sense8 acaban de anunciar que va a haber la segunda temporada.
¿Y cuánto tiempo pasó?
Y tiene 2 meses,
sí,
creo.
Un poco menos, mes igual y medio. Yo creo unas 3-4 semanas.
Sí, porque ahí sí... En mi experiencia son muy celosos de cómo han dado a conocer las cifras de cada una de sus visiones, porque es totalmente, no hay manera de que por otra vía tengas el rating como VIVOPE,
y ellos,
o
claro,
Reintrack
o demás,
y solo ellos lo saben.
Ok, pero bueno, entonces llega esta historia que rápidamente, para quien no lo sepa, pues es una sátira que habla de una familia que es dueña de un equipo de fútbol en un lugar ficticio.
¡Chivas! No, perdón, no es cierto.
Pues sí, ¿no? Se supone que el nuevo
es que
Toledo
muchas cosas, sí.
Es un poco como Guadalajara, realidad. Un poco como Monterrey, creo.
Es el centro del país. Ajá. Y que además, obviamente, entonces puedes cargarle ciertos perfiles a cómo sabemos que la sociedad es tradicional, el pueblo es conservador, que va a tener que ver en el desarrollo
de la historia.
Y cómo
todo en este... Pues que bueno, se plantea como si fuera un pequeño pueblo urbanizado justo gracias al fútbol. Y cómo todo gira alrededor del equipo y de que la gente,
como
el ánimo
es en
de
el
la
resto
gente.
Del país, que tú y yo vivamos alrededor de repente de la Catedral, es otra cosa, pero yo sé que también soy pambolero de toda la vida.
Muy bien, qué bueno
para
que tenemos.
La mayoría de la población en este país es la religión. O sea, yo recuerdo perfectamente toda mi adolescencia y juventud, ver los partidos religiosamente de todas las ligas sábados y domingos, y solo los domingos en la noche podías ver los resúmenes deportivos que te pasaban, los goles de todas las ligas extranjeras, y estar viéndolos y pensando en el...
Bueno, pues sí. De ese nivel de yeah. apasionamiento, donde incluso...
¡Goya! ¡Goya!
Eso es vergonzoso, ¿eh?
Sí,
Eso es vergonzoso.
Pero bueno, donde incluso la clase política, el gobernador de este lugar ficticio, pues obviamente le interesa lo que suceda dentro del equipo. ¿Y qué es lo que sucede dentro del equipo? Bueno, cuando se empieza la serie, el dueño del mismo, y que pues es el patriarca de esta familia... sufre un ataque cardíaco, y entonces viene el tema de pues quién se va a quedar a cargo de de todo lo que conlleva el equipo, las instalaciones y demás. Hay dos que digamos que son los sucesores naturales, que por un lado se llama Chava Iglesias, ajá, que es el personaje de, ¿cómo se llama? Sí, se me olvida el nombre del actor.
De Luis Gerardo Méndez,
que en cierta forma, y ahorita hablaremos de eso, está repitiendo un poco
el perfil de Javi Noble. Sí.
Creo que son aves similares, pero que sí tienen una diferencia notable. Y por otro lado está
como el mi rey entrepreneur.
Y luego está la hermana, que es
Isabel Iglesias, Mariana Treviño,
que ella, a diferencia de su hermano, sí es una persona centrada, preparada, que ha estudiado, que se ha preparado para ese momento. Sí. Y ahí va a venir
pero que
como
también
que
se le van las cabras al monte, porque emocionalmente está dañada.
Al final, el que los equipos se llamen cuervos, pues no es gratuito, evidentemente, sí. Está hablando de la propia familia. Y bueno, pues básicamente la serie va a ir de eso, ¿no? En un primer decisión completamente machista, pues dicen, bueno, pues esto es un equipo de fútbol, no lo puede manejar una mujer. Uh-huh. Y le dan el control a este Junior, a este mi rey. Y pues básicamente la línea va a ir entre qué decisiones va a ir tomando, que pues se parece mucho ahí sí a los nobles. Y de ahí
y
se
a
va
la vida a real. El,
pues sí, Vergara, sí, justamente. Sí.
Y que tiene contactos con la realidad, porque, por ejemplo, hacen mención de equipos de primera división. Pachuca, uh-huh, tiene un rol ahí, obviamente, de product placement. Sí, de te presenta sus instalaciones y sale Chucho Martínez, su presidente, como un personaje real.
Así
como,
es el...
Como él mismo, sí, claro, eso, claro. Yo, sí, el presidente
los de... Los que no somos pamboleros, no sabemos. Pero cabría aclarar que... Si bien es una serie que gira, alrededor del fútbol, pero yo no diría que es una serie que sea de fútbol.
No, de hecho, creo no que es una serie que te guste el fútbol.
Exacto,
para
a mí no me gusta.
Pasarla bien.
Y la vi completa. Creo que es más bien una serie que habla del poder. Y de justamente, porque a mí sí me recordó, creo que el escenario se puede traslapar a empresas, sí, sobre claro, todo empresas familiares, evidentemente, y de cómo se manejan esas cosas.
Y
creo que eso sí,
entre hermanos,
lo
claro,
hemos vivido, sí, algunos que godineamos, sí lo hemos visto y vivido de carne propia, y creo que ahí sí hay un tema. Uh-huh. Pero a ver, entonces paso a la pregunta obvia. ¿Qué les pareció? A ver, Dani, ya vas tú primero.
Tú has visto uno, exacto, poner sí, eso pero también.
Vi el primer también capítulo, no seguí. Y bueno, de entrada, lo que no entiendo es por qué seguir con el mismo personaje. O sea, esa es una. Netflix dice: quiero que hagas una serie de televisión de 12 capítulos, creo que son. Sí. Y siguen con la misma temática de lo que ellos conocen muy bien, o sea, lo que gasta.
Pero eso fue lo que pidió Netflix, ojo.
Bueno, pero. Si tienes la oportunidad, es que yo lo que
es
no
que
entiendo.
Sí, ahí es el yo entendería la parte artística de si tienes la oportunidad de proponer algo nuevo, quizás lo intentarías. Uno, pero si lo que sí, te está pidiendo Netflix es algo basado en el mismo perfil de
creo
los
que,
nobles.
Creo que el personaje, porque una de las críticas que yo daría a nosotros los nobles es que sí se queda corto en la crítica. Y aquí creo que esto le abre la oportunidad de ser más incisivo. Y creo que sí lo es.
A tener okay, más horas.
No, entonces, uno, no va a destrozar, pero sí va a ser un poco más incisivo.
Ahora,
en esa parte, digamos,
y luego
yo no lo encuentro criticable.
Te vas enterando de que, bueno, el guión fue escrito por Gary con unos guionistas gringos, uh-huh, que habían trabajado también en My Name is Earl y todos sí, estos, ¿no? Y de repente te encuentras con las mismas bromas locales. Es que esa es la cosa. Siento que es un producto muy local. Es un producto que no es exportable, una vez más. Sense8, por ejemplo, es exportable. Es un es
no,
una
es un
serie.
Totalmente.
Pero es exportable.
Oye, pero ¿no sería exportable hacia Latinoamérica?
Exacto. No creo.
La cultura del fútbol.
No lo creo. Igual y sí, pero no es la misma cultura del Mi Rey, por ejemplo, o del.
No sabemos. No, bueno,
o sea,
no sé.
Nosotros los nobles. Trataron de estrenar en Estados Unidos y le fue muy mal. O sea, estuvo una semana en cartelera, uh-huh, y tuvo que salir de ahí. O sea, no se aceptan devoluciones. Claro. Que hizo la mitad de su taquilla en Estados Unidos y la otra mitad en México. Sí. En Colombia llegó a los $5 millones. No se aceptan devoluciones. Esta no le fue tan bien en haciendo la exportación de ese producto. Entonces, tienes esa oportunidad de hacer algo mucho más
global.
No te voy a decir que tengan que tiene que llegar a Asia, pero uh-huh, algo un poco más global, y se quedan con los mismos personajes, uh-huh, de una película que ya presentaron, que ya estrenaron hace 2 años. Es lo que a mí no me entra en la cabeza. O sea, si contratas a unos gringos para hacer y para no entrar dentro de los modismos locales, acabas haciendo un producto totalmente local.
Ahora,
y eso que vi nada más un solo capítulo, dos, uh-huh, la siguiente, una cosa importantísima. En ningún momento hay un desarrollo de personaje. O sea, en el momento en que tú ves a Javi Noble o los Gerardo Méndez, uh-huh, o como no sé qué Iglesias, uh-huh, ya sí, sabes que es, no ves una progresión en el personaje. Entonces te lo presentan con el estereotipo de lo que tiene que ser.
Sí.
Él es mi rey, ella es pues una chava dañada, pero que delegada porque está en una sociedad
porque
machista,
mujer,
en donde
sí,
es mujer,
uh-huh,
y que nadie le importa. Está la cuenta ricos, o cómo se llama la otra,
la casa millonarios,
¿no? Igual haciendo el mismo personaje de un estereotipo. No hay ningún desarrollo de personaje, y eso a mí no me... A un nivel de serie de televisión que tienes 12 episodios para poder irlo creciendo, ya entras con un personaje
Bueno, sí, es o que, sea, creo que la punta que de, la, de lanza es él, Luis Gerardo Méndez, exacto.
Cuando ves los 13 episodios y te das cuenta que están escritas pensando exactamente en 13 episodios, te das cuenta que ese primer capítulo empieza torpemente con una razón. O si no, con una razón, entiendes por qué empieza ahí. Y cuando llega al final, si sí te das cuenta que hay una enorme, un enorme trabajo de desarrollo de cada uno de los personajes.
Yo no diría tan enorme, porque creo que no, el motor sí, sigue siendo el estereotipo. El estereotipo es lo que hace que
yo sí, porque sí veo la mano de lo que menciona Dani alrededor del asunto de que se ve, hay una estructura completamente Netflix que habla de una estructura global. Es el de, para el quinto o sexto episodio, ya te diste cuenta que no nada más son dos historias de los dos hermanos.
Eso es
ya tienes cuatro secundarias por lo menos, y para el final de toda la
y
serie
que, y que para mí me resultaron más interesantes, exacto, by the way.
Ya tienes 6 o 7, que es lo que hacen todas esas otras series. Es el de, sí, te puedes entrar y te puede aburrir la parte central porque está desdibujada, si quieres, el asunto de Javi Noble, que a mí hasta el sexto me parecía seguir, ajá, Chava Iglesias me seguía pareciendo Javi Noble y no le daba nada más, pero los segundos 6 episodios toma una profundidad del tipo este que deja de ser la caricatura y los piques entre los hermanos se convierten en conversaciones de escenas de 4 minutos, cámara fija, diálogos nada más, de tensión dramática muy bien trabajada.
Pero con Campo, pero que se campo trata... contra Campo, que eso también se hizo chafísimo.
Es súper básico en su lenguaje.
El primer capítulo, te juro, es que el primer capítulo tiene...
No, y lo dijimos antes...
Tiene unas handheld, te juro, de camarógrafo, de televisión, de reportero,
lo
estábamos cuando
platicando
vas viendo,
antes de grabarlo, eso es súper importante, va de menos a más y eso también no le ayuda, no le ayuda en un carajo, porque a mí, de hecho yo vi el primero y me tardé 3 días en ver el segundo.
Bueno, el pantallazo verde, ajá, se nota,
pero
muchísimo.
Nada más de una cosa, si no hubiera sido de Gaza Larraqui, si no hubiera sido mexicana y si no hubiera sido de Netflix, lo hubiera, hubieran seguido viendo.
Yo, no.
Yo con el primer capítulo ahí me quedo.
Yo no.
No más.
Yo no. En eso estoy de acuerdo.
No. Yo voy a seguir viéndola porque pues es que, mexicana y quiero ver cómo lo que estamos platicando.
Pero es que creo que sí es un producto que está pensado específicamente para cómo va a ser consumido. Es el de.
Pero tú
porque
dime
nunca
una cosa.
Va a salir en el de. Es uno.
Entonces me estás dando la razón. Esto en Estados Unidos, en el momento que vean el primer capítulo, van a decir: aquí lo dejo.
Ah, no, claro.
Porque yo no conozco.
No
me interesa.
Exacto, es el de, a mí me parece exacto. La construcción de este producto, proyecto de Netflix, no es global, es regional.
Regional, es mexicano, mexicano.
No, yo sí le pongo mexicano, latinoamericano, sí, cuaja.
Me llama mucho.
Porque los lugares comunes de los futbolistas que retrata,
sí,
el futbolista
sí
argentino,
pues,
el capitán, el brasileño, y que tienes además al español, y además no traes actores mexicanos, que normalmente es el asunto de, ponme un actor mexicano que tenga acento de otro lugar.
No.
Traes argentinos y traes brasileños, sí, y traes españoles.
Para
hacer las cosas bien, punto.
Pero bien, es una cámara fija o con una grúa, y no un ángel de camarógrafo
es que,
de televisión.
En el primer episodio tiene muchas. Tiene valores de producción bien irregulares. O sea, hay
pero
momentos,
eso es normal.
Pero a mí se me hace muy raro porque de repente, ok, es el handheld, que yo no creo, a lo mejor sí quería emular el tema televisión, porque estás pensando en que son las cámaras de televisión que están en el fútbol, etcétera.
No, pero eso es una escena de que no tiene nada que ver con el camarógrafo de televisión. O sea, es una escena donde van saliendo ellos dos de la cosa de herencia, con el abogado.
Ajá. Ah, claro.
Que de repente va abriendo, sientes al camarógrafo, no sé si es
caminando.
Y si es Sarfati, que fue el director de fotografía, que dijo, yo me la he hecho, pero en chinga porque se nos está yendo la luz, entonces tenemos que sacar esto en una sola toma porque si no se nos va a ir.
Y está el tema del pantallazo verde que se nota y de repente hay unos despliegues
vacías.
Y de repente hay el despliegue este enorme. Hay una escena ya por ahí del tercer capítulo donde hacen esto de que la cámara está girando alrededor del personaje, muy a lo Michael Bay.
Sí.
Y me saca mucho de onda que tenga eso, que dices, bueno, se ve cool, no sirve de nada en realidad,
exacto.
Y que las conversaciones que tú dices, que efectivamente los diálogos están muy bien escritos, las resuelva con un campo contra campo.
Exacto, súper.
Y dices, carajo.
Sí,
o sea,
groseramente en la zona bermaniana, güey. Es así como de, ¿en serio? ¿Nada más vamos a dejar la discusión escuchada, punto?
Yo creo que eso es debido a dos cosas. La primera es, pues lo que yo sé es que sí se gastaron una muy buena parte del presupuesto total que tenían de Netflix para pagarle a los guionistas.
Uh-huh.
O sea, sí se llevaron como un 70%, casi de, o sea, más bien un chorro de lana.
No,
para pagar eso, para tener un guión bastante cerrado. Y la otra, siento que también están pecando de primerizos, es la verdad. O sea, hacer una película no es lo mismo que hacer una serie de televisión. No. O sea, si tú ves la serie de televisión, si tú ves Breaking Bad, por ejemplo, pues, que aporta muchísimo a la cinematografía, pues está bien pensado, está muy bien hecho y no es cuestión de lana en este caso, porque sí tenían la lana para hacerlo. Pero ellos destinaron ahora, y
entonces ya no tenían la lana para hacerlo. Pero tenían para la preproducción.
No, lo que quiero decir es que no es de primerizo porque no trataron de mantener los niveles de producción que tenían que haber mantenido para una serie de Netflix.
Y es curioso porque, bueno, en Sense8, bueno, esa sí es una serie de autor. Todos los capítulos son dirigidos por los Wachowski, ¿todos?
Sí, creo que sí, todos.
Porque eso es medianamente raro en las series gringas. O sea, usualmente el tono lo dan los primeros directores, como por ejemplo,
bueno, True Detective, por ejemplo, fueron la primera temporada fueron todas por Cary Fukunaga, todas.
Eso se me hace como que
la
raro
segunda no.
Pero es que esa es la nueva generación. La anterior, la de Los Sopranos y The Wire y demás, tenía ese doble juego. El frontrunner ponía el tono, el showrunner. Y de ahí tenías directores que eran muy eficientes, sí, y luego se convirtieron
en directores. Paul Walk Empire, el primer episodio, lo dirigió Martin Scorsese. Y a todos los demás fueron Van Patten.
Es bueno que menciones eso, porque curiosamente, con el poco dinero que se quedaron para la parte de producción y resolverlo, es muy curioso cómo lo planean, porque los primeros episodios es muy torpe el uso de esos recursos de valores de producción. A mí me sacaba de onda en el asunto de... El estadio se ve vacío, o sea, me doy cuenta que juntaste a 30 personas, pero 40 metros atrás ya está vacío todo el estadio. Yeah. Pero a partir del quinto, sexto, de repente ya no comete esas torpezas y es mucho más sólido en cómo utiliza esos efectos.
Bueno, otra explicación podría ser que en los primeros episodios, es que no sé cuál fue el rol de filmación, pero los primeros episodios probablemente empezaron así en orden cronológico, los primeros no agarraron la onda y ya fue el cuarto, quinto, ya lo agarraron. O al contrario, sí, igual al principio dijeron vamos a aportar bastante dinero a todo y todo salió poca madre, pero empezaron 5, 6 y 7, luego vamos a filmar el 1, 2 y 3 y el 1, 2 y 3 ya nos estamos quedando sin lana, mano, y aparte tenemos el tiempo encima porque tenemos que entregar esto porque si no, no vamos a salir para el 8 de agosto.
Ahora, eso en cuanto a la producción y cómo se ve la historia, que bueno, pues ahí nada más viste un capítulo, Dani, sí. Pero bueno, a mí sí, yo sí me quedo
pueden spoilear, no hay problema.
Ah, ok, sí, vamos a spoilerar un poco nada más, sí. La verdad es que a mí sí me gustó el tema de, o sea, yo sí creo que el tema central de la serie al final es el poder y cómo reacciona la gente ante el poder súbito que te llega del cielo y que qué vas a hacer con él, ¿no?
La oportunidad
y cómo el poder pues puede incluso hacer que Abel y Caín existan, claro. Y todo eso, ¿no? Pero sí siento también que a media serie como que ya no saben qué hacer con ese tema y se vuelve un poco una telenovela. Porque de repente ya vamos a estar, y pues sí lo voy a decir, ante el escenario clásico también, me parece, de la prueba de ADN falsificada. que fulanito de tal le puso el cuerno con no sé quién. Ahora ya se está enamorando este hombre de tal. Creo que ya rumbo al de la mitad en adelante ya es literal una telenovela. A más el tema de seguir ahondando en cómo va a estar el poder. Probablemente en el cliffhanger del final sí regresa un poco a eso. Pero a mí sí me pasó eso, por un lado. Y por otro lado, este asunto de la crítica que hace, creo que sí es muy de dientes para afuera. Porque creo que es una serie que abraza lo que al mismo tiempo critica. Hay un momento y hay un product placement muy raro donde este hombre, este Junior, todo lo que le interesa pues es tener followers y la portada de La Quién, ¿no? Sí. La Quién es... Y hacen muchos chistes de eso. Sí. De hecho, hay un capítulo donde van a expansión a la editorial. Sí, sí.
¿De quién hablas? ¿De Peña Nieto? ¿De quién hablas?
¿Ves cómo sí no están? ¿Cómo Chava Iglesias? Pero justamente esa semana o ese mes, pues el actor fue portada de La Quién, ¿no? Entonces, luego, otro ejemplo. Igual el personaje Iglesias, director del club de fútbol, se hace de allegados que no son más que sus amiguitos, que obviamente lo único que le hacen es estarle lamiendo los huevos, etcétera, y lo muestra en la serie. ¿Qué hace Gaza Lashraki? Se busca dos amiguitos o su hermano, sí. Y pues sí, sopitas, y los mete en esta cosa que a mí la verdad es que eso es lo que sí dije. todo está muy mal aquí. De que lo ponen, ahora ya es actor, ¿no? Y ahora ya es comentarista de fútbol dentro de sus muchas otras cosas. Que, pero a mí sí me saca de tono completamente esas cosas. Entonces, yo no sé ahí, tú que ya viste más capítulos, Arturo, ¿cómo veas eso? A mí sí siento que de repente, ya si lo ves desde más lejos, trastabillea en ese sentido, ¿no? Me está diciendo en la serie una cosa, pero cómo la ejecuta y cómo la arma es justamente lo contrario a lo que está criticando, creo.
Ah, ahí yo no sé por qué tendría que ser fiel a la crítica. Es un producto que se trata de eso, es un producto de entretenimiento totalmente light, es el de sí, se burla del lugar común de lo que los ricos hacen con sus equipos y lo que le da la gana y el pleito de familia y cómo en líneas paralelas tienes el asunto de los representantes y agentes deportivos y cuál es su poder dentro del equipo y también cómo hay picas entre el director deportivo y quien tiene que pagar las cosas y el entrenador y cómo el entrenador qué es lo que está dispuesto a hacer o no para poner a jugar a alguien en la cancha y la dinámica entre los propios jugadores y demás. Creo que la parte de telenovela se tiene que quedar ahí, no me gusta en lo más mínimo, pero se tiene que quedar ahí porque va a darte largo aliento del asunto de la segunda temporada y si tienen o no un hermanito los Iglesias. Pero creo que durante esa segunda parte ahorita que platicabas de la segunda etapa de la telenovela, a mí lo que me entretiene o me distrae es que al menos empieza a manejar otras líneas de historia, que es lo que le pasa a los otros jugadores, lo que pasa en el asunto de la televisión, de los negocios, pero creo que hay torpezas al mismo tiempo, como la ejecución de ese programa falso tipo ESPN, en el que tienen a Sopitas y a su hermano, que es el de sorry, pero pienso inmediatamente en Dodgeball y al otro punto que llevaba el tener una mancuerna, fuera de actores o fuera de personajes reales, de comentaristas que cumplieran esa función, porque por ejemplo, hay otros momentos en los que sale gente de CNN verdadera, gente de ESPN verdadera, haciendo comentarios, jugando esa sí, parte
que
real.
Que ahí dices, que claro, que sale, bien, de hecho, ¿cómo se
hubiera
llama?
Hubiera lucido bastante el asunto, pero creo que queda torpe porque en todas las secuencias de ese programa falso no funciona. O sea, puedo entender por qué puede haber un atractivo alrededor de que Sopitas tiene un registro importante con cierta audiencia, sobre todo digital, que sabes que entonces son quienes consumen mucho más Netflix, a que pueda aparecer ahí, pero no tiene una razón o peso a la hora de que lo ves ejecutándolo, porque por mucho que sé, por ejemplo, que al tipo le encanta el fútbol, una cosa es muy distinta cuando escuchas a Alvarito Morales platicar en el noticiero de ESPN, claro, con emoción la jugada y el remate y preguntarle a alguien. Y eso lo pierde en esta parte de Club de Cuervos, que es una parte importante para esa parte de fútbol. En el de, güey, no se parece nada a José Ramón Fernández y su banda cuando se sientan en un programa. Y eso
y la verdad,
rompe.
Perdón, pero sí se ven en los primeros. Como que ya en los últimos le agarran la onda.
No, no eso en general, sí no levanta.
En los primeros
en general,
capítulos
muchas
están,
cosas para mí sí mejoran. De
repente,
ese no.
De repente, incluso hasta esos dos, o sea, los disque comentaristas, de repente como que van a romper la cuarta pared. O sea, hay un momento en el que uno de ellos como que voltea a ver al director como diciendo, ¿sí? Lo hice bien. ¿Sí? Y no sé por qué no lo cortó. A tiempo, pero bueno, a mí sí me mueve mucho el tema de que la crítica, o sea, estoy consciente de que es una comedia y que no tiene que ser incisivo y demás, pero sí me llama mucho la atención esta como que doble discurso, porque creo que en la ejecución y en la forma en cómo estás haciendo las cosas, también estás hablando de tu obra, y sí me llama mucho la atención eso, ¿no?
Yo esperaría que fuera
de que de repente
críticos.
Es como que un mi rey hablándome de los mi reyes al fin y al cabo.
Sí, no, y exacto, y creo que eso puede limitar su visión, pero no le cancelaría la oportunidad de ser crítico hasta donde le alcance. Creo que le exigiría hacerlo más, apoyarse en los casos reales que hemos visto de Veracruz, Chivas, Monterrey, problemas en América, e incorporar esos guiños a la historia y meterlos más ahí. Es el de, güey, esto tiene que ver con lo que sabemos de le dieron dinero y el cuau, o el Piojo Herrera anunciando en comerciales cosas. Eso me gustaría que mostrara.
Ahora, y ya para terminar, por lo menos de mi parte, porque nos estamos medio
que
acabando.
Ya fue por eso.
Yo digamos que las series siempre las divido como que en dos tipos, ¿no? Las series que sí te exigen el respeto de verlas en tu sala, sentarte, no estar haciendo otra cosa. Esta, la verdad, yo sí lo digo, era una de esas series que ves mientras desayunas, la ves en el celular.
Es que me llama la atención que tú hayas dicho, ¿no?, que no la has visto completa. O sea, ¿no la viste completa?
No, ya la vi completa. En el episodio pasado todavía no la terminaba de ver. O sea, en el podcast pasado todavía no la terminaba de ver, pero ya la vi completa, pero la vi así. O sea, en lo que desayunas, pues en lo que entras a la junta, la neta.
No, es que tampoco. La verdad,
o sea, la vi en el celular, yo creo el 50%.
No le pongo la atención como a otras, o sea, porque no te requiere la atención como otras.
Y en ese sentido, y en esa cancha, para pero es que de eso. Creo que está bien, es un buen divertimento.
Está bien. Pero es una, o sea, tenía otra vez, es que es duro, claro, lo que voy a decir, pero ahorita la competencia en series de televisión ya no es, está, es férrea, férrea. Te estás enfrentando a Game of Thrones. Obviamente, van a decir, sí, pero es cuestión de dinero. Bueno, aquí hay dinero. Sí. No es de que no haya dinero, no es de que es una cosa casera. Es Netflix que le da dinero a una serie de televisión y, otra vez, no estamos compitiendo con Game of Thrones, no estamos compitiendo con The Wire, no estamos compitiendo con ninguna de esas series de
pero
televisión.
Pero no está en ahorita, ese mismo rango.
Pero tiene que estar.
No, pero están en la plataforma.
Es, o sea, tiene que estar. Sí, pero no, sí, pero no tienen el mismo... No, entiendo el punto, pero tiene no tienen el mismo estar. Nivel de producción, el
pero
mismo,
la debería misma debería de tenerlo. De... Tienen la misma lana.
No, la misma misma... Debe... Ni de broma... Y hagamos un programa especial así es en verdad la misma lana Game of Thrones un capítulo no, contra acá.
Por supuesto que no.
Ah, a eso
no,
me
por
refiero,
supuesto que no, pero
Game of Thrones. De acuerdo a lo que tiene.
No, pero espérame.
Que lo ofrezca.
Vamos a decir que te dan la lana para hacer un Game of Thrones en México. No hay manera que compitan con Game of Thrones de HBO. No hay manera. Ah, pero exacto. Eso a eso voy. O sea, tenemos esa oportunidad, o tenían la oportunidad de hacer una serie, uno que fuera exportable, uno que fuera realmente adictiva y que sea una serie de que no quieres perderte un solo capítulo y que estás esperando el siguiente y que estás con spoilers, no echen spoilers. Aquí es, vamos a verla porque pues, vamos a verla, la verdad.
Bueno, y sí,
vamos
pues a verla. El tema de mexicano sí llama la atención.
No me molesta nada que me los peores. No me molesta nada.
O sea, y a mí, por ejemplo, no me molestó verlo en el celular, no. Que eso no se lo haría Mad Men. Por ejemplo, Breaking Bad.
Exacto, pero no. Exacto, creo que son peras y manzanas. En verdad,
pero es que no lo son, esa es la cosa. No son peras y manzanas.
Sí, no,
estás,
sí.
Estás, intención. Tendrías que estar compitiendo al mismo nivel. Lo siento.
Su intención.
Porque tú tienes ahorita acceso a todo el cine, a todas estas series de televisión. Y es lo que tú regresas a tu casa a ver. En este caso, no regresas a ver ¿cómo se llama? Club de Cuervos. No regresas a ver Club de Cuervos.
Bueno, pues sí. Habrá que ver. Y creo que ahí hay en el próximo podcast vamos a hablar de otra serie que ahí no sé si la producción sea tal cual latinoamericana, pero por lo menos el director sí lo es, José Padilla.
Narcos.
Con Narcos. Que la verdad, bueno, yo ya vi los dos primeros capítulos y qué diferencia. Evidentemente ahí sí, esa serie sí va a meritar que te sientes en el sillón, la veas en el televisor más grande de tu sala, etcétera.
Y eso es,
¿viste Kimmy Schmidt?
No lo vi.
Ahí está, es lo mismo. En el registro Netflix, con toda la producción Tina Fey detrás, es lo mismo que Club de Cuervos. Se mueve en otro sentido.
Sí, pero ahí es un sitcom.
Ajá, exacto.
Es un sitcom tipo 30 Rock, ¿no?
No, pero es que Neto Club de Cuervos me van a decir que está en el registro de intención de Mad Men.
No. Pero tampoco es un sitcom.
Bueno, o sea, a ver.
Mucho más, infinitamente más.
Déjate de eso.
Hacia aquí.
Curb Your Enthusiasm es la de Larry David.
Ajá.
Tiene cero presupuesto, cero.
Sí, pero tiene a Larry David,
a eso voy. Justement a eso voy.
Sí, pero exacto, es otro tipo de comedia, Neto. Es el de no está tratando de entretener a las masas. Es como decir, ¿por qué Louis C.K. no es el más popular del planeta? Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Gracias por descargar Dos Tipos de Cuidado.
Ah, ya cerró la conversación. Bueno, no. La verdad es que yo estaría, la verdad, en el muy cómodo punto intermedio de... Tampoco creo efectivamente que quiera tener esos alcances.
No.
Pero sí, sí.
Podría ser más.
Sí, me llama mucho la atención esas contradicciones. Y efectivamente, eso sí se ve que crece en valores de producción de menos a más. Y curiosamente, en el guión creo que va al contrario. Creo que empieza muy bien y va cayendo en la telenovela, ¿no? Pero bueno, véanla, coméntenos, platíquenos, dejen sus comentarios, mándenos tweets. ¿Cuáles son sus tweets, Dani Sadia?
@Dani.
@AguilarArturo
y @ElSalonRojo. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Dos Tipos de Cuidado. Bye.
Adiós.
Dixo presentó
Dos Tipos de Cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.